El hueco en el muro.
Bueno, ya retomando y retornando con el programa, aquí quería plantear la pregunta, ¿no? Juanita, a partir de todo lo que planteas también como desafío, de todo lo que podemos observar, de todo lo que también rescatamos a partir de las conversaciones que tenemos dentro de la Red de la Diversidad, se me ocurre de que estas reflexiones que se han dado en estos dos encuentros internacionales, así también como estas propuestas, algunas se han visto plasmadas, algunas se vienen trabajando, algunas de las que han surgido ahí se han visto como tal vez reestructuradas, tal vez modificadas en su concepción original. ¿Qué es lo que ahorita podemos ver como continuidad de esos encuentros internacionales que justamente han tocado muy fuerte este tema que hablamos acerca de nuestras relaciones, interconexiones, las continuidades entre campo-ciudad?
Esa pregunta está muy ruda y debería ser trasladada a todos. Yo pienso que el encuentro nos ha ayudado, como decía hace un momento, a mirarnos, ¿no? A remirarnos. Fuera de nuestro espacio, de nuestro bosque, ¿no? A ver lo que estábamos haciendo, cómo estábamos viviendo. Siento yo que hemos afectado también la vida de quienes nos han visitado, de los lugares donde hemos podido estar. Y siento también que ellos nos han afectado, nos han inyectado, creo, fuerza para seguir en este camino que tiene la Red de la Diversidad, ¿no? De reencontrarnos con nuestras identidades, de seguir fortaleciendo elementos que nos hacen parte de nuestras culturas andinas, quechuas, amazónicas, pero también trasladarla con más fuerza a nuestros espacios urbanos. Un elemento que me parece muy importante del encuentro internacional es que nos ha ayudado a tejer redes. Se han tejido redes, o somos parte de varias redes a las que seguimos asistiendo en varios escenarios, en varios espacios. Hemos empujado también lo que es ahora la Red de Cultura Viva Comunitaria, que me parece una red realmente muy, muy importante. Se está empujando esta red de, de la que nos apoya, y tenemos un programa de radio también. No sé si me ayudas, Gaby, con el nombre, si me ha ido ahorita, pero qué interesante la red que hemos tejido, en la que cada año realizamos encuentros y podemos ver expresiones artísticas que están pues sumamente inyectadas con elementos culturales de los espacios que son parte de estos encuentros. El tema de Cultura Viva Comunitaria nos ha ayudado mucho a mirar también cómo este elemento no había sido solamente andino, no había sido solamente aymara, que es, digamos, nuestro escenario cultural más cercano, ¿no? Sino también cómo está inyectado de muchísimas otras raíces culturales que existen y con las que tenemos coincidencias, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, algo que creo que hemos enriquecido en nuestra red con estos encuentros internacionales, ha sido no ser portadores de una verdad absoluta. Recuerdo todas las producciones que hemos trabajado en los encuentros, que han sido como desafíos abiertos, propuestas abiertas, ideas abiertas a las que tenemos todo el tiempo para responder, y que hasta las respuestas pueden ir cambiando. Entonces, esos elementos creo que han sido muy enriquecedores para nuestra red, y creo que las vamos compartiendo a través de la radio, a través de las redes, a través de nuestros textos, por ejemplo, a través de nuestros cuadernos de conversaciones. Entonces, son estos elementos, no ser portadores de la verdad, y cómo podemos negociar nuestro cotidiano, nuestra palabra, ¿no? Con otros, con otras. Entonces, estos elementos así poquitos ahorita que los pongo, que no están así definidos, sino que siguen siendo construidos, y me parece que eso es la riqueza de estos encuentros, que siguen siendo construidos, siguen siendo trabajados, discutidos, y ser parte de estas redes creo que es lo más bonito que nos ha dejado estos encuentros.
Es evidente, Juanita, en el espacio de la red de la diversidad, sobre todo, ya que lo mencionabas, creo que es uno de los espacios donde se ha traducido la fuerza esa que se ha recogido, ¿no? De esas experiencias narradas, contadas, vividas en estos encuentros, y que le han dado fuerza precisamente a la red para incursionar en ámbitos que anteriormente no había la suficiente fuerza como para hacerlo, ¿no? El ámbito económico, por ejemplo, ¿no? Con estas economías redistributivas basadas en las cosmovisiones indígenas, o la respuesta, por ejemplo, al momento de la pandemia del COVID-19, con esta difusión, esta recuperación de los elementos de la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Toda esa sabiduría acumulada, son nada más una expresión de esa fuerza recogida, ¿no? Y que estaban enfocadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? De construir, de aportar desde nuestras experiencias, desde lo que hay y desde las necesidades en los espacios urbanos, sobre todo, ¿no? De esa sabiduría, lo reitero, creo que ha sido una de las expresiones más interesantes, más fuertes, que se vienen dando, que se van a seguir desarrollando y que están imbuidas, apoyadas, ¿no? En esos aportes recogidos.
Así es, Pablo, y con todos los desafíos, con todos los aportes también que recogemos respecto a este tema, y los planteamos también a aquellas personas a quienes nos están escuchando, también nos hagan conocer las impresiones, lo que ellos y ellas están percibiendo ahora en este rehabilitar, se podría decir, del espacio público, en estas formas también de disputarlo, ¿no? De cómo las manifestaciones que siguen viniendo con nosotros y nosotras como parte nuestra, como esta herencia ancestral, se siguen manifestando en estos espacios urbanos, pese a todo lo acelerado que son las ciudades, pese a lo agresivas que se llegan a tornar, siguen estando presentes y nos siguen dando como ese espacio de respiro, de encontrarnos de nuevo y de valorar también lo que decía la Juanita, ¿no? Y de reconocernos como parte también, no solamente como consumidora, sino también como parte que afecta a estos modos de producción que se siguen dando en estos espacios del campo, se podría decir, rurales o en estos territorios, desde donde nosotros y nosotras también pues venimos, ¿no? Y seguimos viniendo y siguen migrando por muchas razones, ya sean desplazadas por la actividad minera, ya sean desplazadas por las sequías o ya sea simplemente porque buscan conocer otras realidades y darse otras oportunidades también. Ya estamos con Elenita también. Elena, querida, bienvenida, y pues sumate también a esta conversación a partir del trabajo que vienes realizando allá en Tarija. Tal vez presentarte un poquito y contarnos qué vienes realizando.
¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cómo estás, Santos, Pablo, a toda la audiencia de las radios, de la Vienda, de la Vaina, de la Pipa? Yo soy Elena Peña, estoy hablándoles desde Tarija, un poco aquí como que acuerpando una realidad migrante, ¿no? Que es pasar o transitar del campo a la ciudad, con todo ese arraigambre, ¿no? Que te da el vivir en el campo, del campo, pero también estar con un pie en la ciudad, ¿no? Un gusto estar compartiendo con todos ustedes, y aquí estamos para conversar.
Aprovechando que está la Juana, y también mandar saludos a Elena, un gusto, Elena, poder conversar en este espacio del hueco en el muro, pero retomando un poco la conversación anterior con Juana, nos comentaba, más que comentar, la conversa gira en torno a esta articulación y a esta necesidad, digo, necesidad desde nosotros, porque no necesariamente podamos compartir la perspectiva y la mirada a ustedes que nos están escuchando, compartir esta necesidad y esta articulación del campo y ciudad. Al mismo tiempo también transmitirle a Juana Juana, nos hablabas del contexto, y yo te hacía referencia a ese contexto de los encuentros internacionales, y hacías referencia que las cosas han cambiado. Me pregunto, y le pregunto también a Elena, ¿sigue siendo válida esta, entre comillas, desde nosotros, necesidad de esta articulación, de este encuentro campo-ciudad? ¿Qué cosas han cambiado en estos últimos tiempos? Y si siguen siendo válidas esta necesidad de el encuentro entre el espacio urbano y el espacio rural.
Bueno, un poquito charlando de esto que venía planteando.
Elenita, perdón que te corte, se te escucha muy bajito y muy poquito claro, tal vez si te puedes acercar más al micrófono.
Hola, hola, ¿ahora?
Sí, mejor.
Bueno, un poco como que colocando los ojos hacia atrás, recordando lo que eran nuestros primeros cuadernos de conversaciones del abrazo campo y ciudad, donde planteábamos la necesidad de visibilizar las interdependencias, especialmente de migración, de lo que comprende esta situación de ser parte del campo, porque aunque vivas en la ciudad todavía dependes de eso, buena parte de tus países están ahí, sobre todo en las ciudades que con el campo, ¿no? Desde una perspectiva de identidad. Pero ahora ya con la vista puesta 10 años después, veo como importante tomar en cuenta que la cuestión de habitar una ciudad es un componente que se viene dando por sí mismo, debido a que muchas de las provisiones básicas de su sustentabilidad, hablo de componente, por ejemplo, salud, componente estudios, provienen de espacios un poco más urbanizados, y siento que la idea del campo sigue siendo muy romantizada en términos de pensarlo como algo que no es ciudad. O sea, la ciudad no es campo y el campo no es ciudad. Y en esta como condensación de un blanco y negro, como que no estamos viendo cómo están esas codependencias. Pienso que más que colocar una yuxtaposición entre campo y ciudad, es preguntarnos por los recorridos y por las transiciones que hay entre campo y ciudad en estas lógicas de codependencia, obviamente muy marcadas de relaciones de poder, obviamente marcadas también, aunque yo siento que en menor medida, de un sentimiento de pertenencia, a querer pertenecer a la ciudad, que tomando en cuenta ahora lo que es esta reciente visita, recorrido, no sé cómo llamarlos, que realizamos jóvenes de áreas rurales, de provincias, de comunidades, a lo que es la urbe, porque ese es el lugar de formación, se hace menos de negación y más de considerar a la ciudad como que un paso necesario para el retorno, ¿no? Y ahí a mí me parece interesante ver como que las estadísticas de migración, pero también los testimonios de vida, los trayectos de vida que tiene muchas personas jóvenes que van a la ciudad a estudiar y vuelven al campo, y eso de la ciudad se va convirtiendo en un paso más antes del retorno, ¿no? Entonces, el campo se convierte otro territorio, otro ecosistema que habitas junto con la ciudad para ir sosteniendo tu vida, tu recorrido, tus necesidades de subsistencia. Más o desde ahí estoy pensando en este momento lo que es la relación campo-ciudad, como una serie de recorridos, de trayectos, y también, ¿no?, ¿por qué no hablar de precarizaciones, de informalidades, pero también de dinámicas bien interesantes de interacción y de convivencia.
Y a partir de, perdón, estaba hablando con el micro apagado, perdón, y nos pasa a todos, todos. No sé, Juanita, creo que querías decir algo.
Sí, si me permiten, por favor, un parecido muy importante lo que ha dicho la Elena, y el Santos decía que ha cambiado. No sé si ha cambiado, pero desde mi experiencia personal, y creo que apoyándome en lo que ha dicho también la Elenita, y hablabas tú, ¿no? Cómo del campo está la migración, está el desplace de la gente hacia el espacio urbano. Pero siento yo, desde mi experiencia, a raíz de todas estas discusiones, de estos desafíos, de estos enfrentamientos, en el buen sentido de la palabra, a elementos que nos hacían dividir el campo y la ciudad, pienso que ahora es un poquito más el despliegue, por decirlo así, del campo a la ciudad, también ha sido al revés, también hay ese despliegue de la ciudad al campo. No será para habitarla, pero sí es como que para reconocerla, para hacer esta interdependencia que decía Elena, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también se ha, como que se está valorando muchísimo más, y en un momento se ha valorado mucho más y se ha reconocido que es lo más importante. Entonces, creo que otro de los desafíos es que este despliegue no sea de un lado para el otro, sino siempre sea de ida y vuelta, y creo que se está aplicando. Siento yo que durante todo este tiempo se está aplicando. Ahora, Elena decía, ¿no? ¿Qué componentes hacen que, de alguna manera, el campo se desplace hacia la urbe? Está el tema de la salud, está el tema de la educación. Siento, y pueden estar muchos otros elementos más, la fiesta, por ejemplo, ¿no? La fiesta nos hace volver al espacio rural muchas veces, hace que nos volvamos a conectar. Entonces, hay también elementos que nos están jalando a nuestro campo. Entonces, creo que todas esas cosas han sido enriquecidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la salud, en el campo encontramos la salud con una mirada más empírica, más experimental, más de la experiencia. Y en la ciudad miramos la salud como un tema más científico. En el campo de la educación, por ejemplo, en las ciudades, la educación es más formativo, entre comillas, ¿no? Y en el campo recuperamos lo informativo que existe de formas de educación más allá de la academia, que siempre está mirando a la ciencia para su validación. Entonces, pienso que todos estos elementos también han entrado en un proceso de transición, como decía la Elena, pero también de validación. Entonces, en ese sentido, cuando el Santos decía que ha cambiado, siento yo que hemos tenido y seguimos teniendo la oportunidad de poner en un mismo escenario todos esos elementos para irlos enriqueciendo, para que no sean solo de un lado para el otro, sino siempre sea de ida y vuelta, de retorno, de este tiempo sí, este tiempo no, este tiempo sí allá, este tiempo no allá, ahora aquí. No, siento que todos esos encuentros y crisis también nos han ayudado pues a reconocer estos elementos y a tenerlos más presentes, más prácticos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esito como quería aprovechar a raíz de todo lo que nos compartía también de Elena. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur. Y a partir, perdón. Y a partir de todo esto que también mencionan, y me parece súper importante, ¿no? El mencionar de cómo se están reconfigurando ahora las mismas ciudades, ¿no? Porque la mayoría de las personas quienes están viniendo son personas jóvenes. No, eso también lo decía la Elena. Yo me ponía a pensar, no sé si está un poco medio sin sentido mi pregunta, puede ser, o medio muy predecible, o muy obvia también, es
si antes se venían como familias completas, ¿no? En migración, en proceso de migración, o si bien venía primero el compañero y luego venía la compañera con las guaguas para ya establecerse, ahora son como más procesos independientes, se podría decir. Y si estos procesos independientes cargan consigo, o vienen, o traen, o llevan consigo, esta herencia ancestral que se sigue manteniendo, o ya no está, o tal vez seguimos romantizando esto, o realmente, incluso en los pueblos se está perdiendo este conocimiento, esta herencia ancestral de cuidado, de cultivo, pero también de espiritualidad, se seguirá viniendo la juventud con eso ahora a las ciudades, a repoblar, o simplemente ya está viniendo como hacerse parte de esto y absorber todo lo que la ciudad te da, ¿no? En toda esta confusión.
Bueno, al respecto esto, ¿no? De parte de los procesos humanos, los percibo, son como que ir cambiando. Sin embargo, la conformación misma de las ciudades están dirigidas a un cierto horizonte civilizatorio específico que viene de la profunda negación de la singularidad y la apuesta por una homogeneidad. Sin embargo, ya como que estudiando las continuidades, que más que continuidades son como parte de lo que eres, se trasplanta en otro espacio, reproduciendo tus patrones de referencia de tu crianza, de tus apegos, de tus necesidades y de tus respuestas, ¿no? Sin ir más lejos, esto que hablaba Juana, que decía, hay como que una validación de lo que es y hay una profunda quizás memoria de lo que eres, no en pasado, sino en el presente, ¿no? Y aquí como que en el contexto, en el territorio que nosotros, que habito, que es Tarija y también en el paso de la universidad, yo sí sentí un gran cambio, que creo que también es posiblemente parte de este proceso de reconocimiento, ¿no? Que no se ha dado de manera inmediata, sino que ha sido poco a poco. Y que viene como que cuando yo entré por la U hasta el 2015-2016, muy rara era la persona que reivindicaba su origen campesino, ¿no? O su origen migrante, de Potosí, de Vivicha, de Chuquisaca, del Chaco, pero que ha venido de Oruro. Y ahora hay como que un posicionamiento abierto de dónde vienes y de tu ser migrante, ¿no? Que también lo he percibido este 1 de agosto cuando caminaba, estás al trabajo, y era qué cantidad de braseros cuando sea la pacha hay afuera en la casa. Así, qué cantidad de braseros aquí, lo que no se veía hace unos 10 años, que hubiera sido inaudito pensarlo hace 10 años, ¿no? Y también pensando en otros procesos como que en la universidad, Juan Luis Elizabeth Aracho tiene como un proyecto que se llama Cuencas Pedagógicas, que es básicamente la universidad en sus carreras de ingeniería civil, agronomía, forestales, se acerca a comunidades, a comunidades que están en torno a ciertas cuencas y realizan una serie de estudios, proyectos, tesis, etcétera. Y como que la punta de lanza de esos proyectos, cuencas pedagógicas, son los jóvenes que han salido de esa comunidad y que están llevando a la universidad a su comunidad, digamos. No sé si desde una perspectiva como que también hay, ¿no? Que es la expoliación intelectual o de recursos, extractivismo, o desde una perspectiva de, bueno, miren, este es el lugar en el que yo quiero ir estudiando para profundizar, ¿no? Entonces, eso sí, como que se da, no sé si llamarlo continuidades, pero creo que sí es como que un reconocimiento abierto de dónde vengo y de dónde también estoy sosteniendo mi proyecto de vida en el futuro y cómo lo estoy trasplantando a este otro territorio que habito, al menos temporalmente, o que permanentemente lo voy a habitar, pero desde estas coordenadas de pertenencia o de lo que me han hecho ser lo que soy, ¿no? Entonces, y eso también como que lo vemos dentro de las formas de subsistencia, para ir haciendo dinero mientras estás en la ciudad, como que cocinando, o como que todo esto, tu componente de parentesco, tu componente comunitario, tu organización social te da cierto amparo dentro de ese otro territorio, y como tú también lo entretejes con las otras personas que están viviendo. Porque yo hablaría ahora más que de una migración así total, migraciones temporales y cambios de residencia principal, ¿no? Que eso es como que ahora el paradigma con el cual vamos analizando lo que son la situación de los del campo y de la ciudad. Lo que sí es innegable es que las formas productivas van cambiando, porque también las ciudades van demandando más cosas. Y el avance de las ciudades hacia áreas productivas es un problema cada vez mayor, al menos en la zona en la que resido. El avasallamiento de tierras, el ocupamiento es cada vez más marcado, y eso no hay forma de pararlo, ni siquiera, digamos, validando, reconociéndote como parte de eso, porque las ciudades siempre crecen más, y no sé, no necesariamente se hacen desmedro de las áreas cultivables, pero la población sí sigue siendo como un imán fuerte en las ciudades, y su sostenibilidad sigue siendo un problema, ¿no? En términos económicos, en términos productivos, en términos de sostenibilidad.
Dale, Pablo, creo que tú querías intervenir.
Bueno, simplemente repensando, ¿no? A partir de los aportes que hemos ido escuchando tanto de Juana como de Elena, recordar este hecho que es fundamental, que es esencial en los humanos, ¿no? Esta necesidad de buscar nuevos espacios, esta necesidad de la diversificación, del enriquecimiento de lo propio a partir del intercambio con lo otro, ¿no? Es una de las cosas que es importante tener en cuenta para no interpretar una contradicción que en sí no existe, ¿no? Por eso creo que esta consigna de Somos Abrazo de Campo Ciudad expresan precisamente esa esencia, ¿no? Pero que no está libre de contradicciones, de conflictos que se van generando, que en algún momento pueden parecer excluyentes, ¿no? El tema, por ejemplo, de los residuos sólidos siempre ha generado en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo conflictos bastante grandes, ¿no? Porque esta aglomeración que se produce en las ciudades, esta producción o sobreproducción de residuos, de basura, la necesidad de, entre comillas, deshacerse de esto desde las ciudades, ¿no? Van generando, ¿no? Entre muchas otras complicaciones, tensiones bastante fuertes, ¿no? Que nos pueden llevar a entender como una contradicción insalvable, excluyente, y no es así, ¿no? El tema de la relación campo-ciudad es fundamental, es parte de nuestra esencia, pero corresponde también encontrar, ¿no?, elementos que nos permitan equilibrios. Y creo que cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los saberes indígenas, las cosmovisiones de nuestros pueblos, hemos ido encontrando precisamente, ¿no?, algunos elementos que nos pueden generar esos equilibrios, pero que hace falta todavía darle mucha más fuerza, y que en los espacios urbanos, como que se está en desventaja, ¿no?, por el efecto que tienen los medios de comunicación, la publicidad, las lógicas que guían el crecimiento de las ciudades, pero que, como hace un momento decíamos, hay una esencia, es parte de está en nuestros genes de buscar esos equilibrios, ¿no? Pero es importante tener la lucidez, la contemplación para poder encontrar esos momentos para ir introduciendo esas modificaciones que generen estos equilibrios, ¿no? Entonces, los aportes que nos han estado haciendo Elena y Juana son fundamentales en ese sentido, ¿no? Para reafirmar precisamente esa necesidad de entender este abrazo de campo y ciudad.
Respecto a lo que dices, Pablo, también a mí me surgen como dos inquietudes, ¿no? Que quisiera plantearlas ahora también. La primera tiene que ver con si este abrazo de campo y ciudad es asumida de la misma manera entre varones y mujeres, y ahí también incluyo a las diversidades. ¿Será asumida de igual manera? ¿Será como realizada, vivida, ¿no?, de la misma manera? ¿Se manifestará tal vez de la misma manera o con la misma intensidad? uno. Lo segundo es cuando pensamos acerca de estas relaciones, el cómo nosotros y nosotras vamos afectando hacia las comunidades y cómo a través de estos procesos migratorios también las personas que han salido de sus comunidades, que han dejado esos territorios, cuando regresan, y regresan especialmente en tiempos de fiesta, eso ya lo decía Juanita, ¿no? Y queda muy claro igual para quienes vamos visitando comunidades, pueblos, ¿no? La fiesta es el momento de encuentro de la población que vive ahí o que vivía, ¿no? Y cómo estos procesos, al ser, bueno, estos encuentros, al ser muchos de ellos marcados por ritualidades, o respondiendo al calendario una cultura agrocéntrica también, el calendario agrario, llegan estas personas que han migrado y vienen con estas otras costumbres de la ciudad, desplazando ellos y ellas mismas a las expresiones artísticas, culturales y espirituales del mismo territorio, del cual han sido parte, siguen siendo parte, pero las van desplazando y se van modificando, ¿no? Cómo a partir también del accionar de las autoridades municipales, cuando surgen estas fiestas, la comunidad, en vez de que se dé un lugar, un rol protagónico a la comunidad en su expresión cultural y artística, el municipio lleva grandes tarimas y lleva agrupaciones, pues, que no son ni del lugar, y cooptan todo ese momento de la fiesta, dejando de lado este ritual tan vital, esta expresión cultural tan vital de la comunidad, y de a poco se va como apagando, va como desapareciendo, no sé si desapareciendo, tal vez replegando y manifestándose en otros momentos que no son vistos por nosotros y nosotras, ¿no? Porque tal vez no somos partes de esos procesos. Se lo planteo ahí también, ¿no? Y tal vez si Juana y Elena también tienen algunas inquietudes que quisieran plantear, sería lindo que lo compartan, ¿no? Porque más que esto ser una entrevista, queremos nosotros y nosotras, la idea es de que sea un conversatorio que fluya, ¿no? Y que se plantee también a las personas que nos vienen acompañando en escucharnos, en El Hueco en el Muro, pero también desde diversos espacios donde estamos realizando el trabajo.
Si me permiten, quisiera así como yapar otros desafíos, ¿no? Y que a veces, por lo romántico que podemos pensar que puede ser cada uno de estos espacios, el urbano y el rural, nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pensar nuestro abrazo de campo-ciudad, pero que este abrazo no nos asfixie? Y es más o menos a lo que se refería la Gaby, ¿no? ¿Cómo hacemos que este abrazo de campo-ciudad realmente sea en defensa de la vida, tanto para el campo como para las ciudades, como para los espacios urbanos? El tema de la basura, por ejemplo. Cuando habitamos el espacio urbano, ¡ah, qué bien que se lleven la basura al campo, por ejemplo! No nos está afectando. Y cosas así, ¿no? Como, por ejemplo, la explotación minera, la contaminación de los territorios, la escasez del agua, etcétera, etcétera. Mientras no lo vivimos, no lo palpamos, mientras no tengamos un pie también en el espacio rural, no vamos a llegar a sentirlo. Por eso creo que hay que repensar el tema de que este abrazo no nos asfixie. ¿Cuán capacidad podemos tener de pensar en defensa de la vida en ambos espacios, porque nos sentimos parte de ambos espacios, nos sentimos parte de ambos territorios, estamos conscientes de la interdependencia a la que se refería la Elena? Si realmente sabemos y sentimos que somos interdependientes, también la defensa de la vida debería ser en esta interdependencia, ¿no? ¿Cuán posible es tener presente este tema, ¿no? Entonces, creo que son desafíos, y en qué medida esta negociación, este abrazo, realmente nos hace abrazarnos, hasta dónde podemos decir, esto no lo voy a permitir dentro de este abrazo, esto no lo voy a negociar en mi vida cotidiana, para mi familia, para mi comunidad, este tema no lo acepto para mi comunidad, ¿no? Entonces, ese creo que es otro elemento que tenemos que como que tenerlo más presente y realmente hacernos corresponsables de lo que pueda estar afectando la vida en cualquiera de estos dos lugares, en cualquiera de estos dos escenarios, sea en el espacio rural o sea en el espacio urbano, creo que tenemos que ponernos, si estamos en el desafío de convivir en estos dos espacios, tenemos que ponernos el desafío también de defender estos dos espacios y no solo, digamos, cuál me conviene defender ahorita, ¿no? Entonces, ese pienso que es otro desafío que tenemos todos como personas, ¿no? Como parte de la vida, parte de la ciclicidad que ha hecho que nos reconozcamos y que nuestras raíces sigan presentes hasta ahora, ¿no?
Antes de pasar a la intervención de Elena, vámonos con un cortecito breve ya para retornar y ya para ir despidiendo también esta conversa que ha estado muy, muy, muy buena para mí en particular. Pourquoi tout le monde me déteste? Alors c'est...